Saber que Argentina no termina en la General Paz o en Palermo es un gran plan. Panorama Federal con Pablo Vázquez.
Soy muy buena. Ah, ¿no era una guitarra? Pues no era guitarra.
No, el gesto que va, claro, esos son vientos, no son guitarras.
Ah, yo decía para barabarabán.
No.
Puedo ser para barabarabán. No,
podría ser un teclado, pero esos son vientos.
¡Rosario! Qué lástima, porque siempre pensé que tenía muy buen oído para la música.
Yo también, incluso hasta fui a estudiar.
Pero, ¿qué clase de música en el ISER? Que el pobre profesor decía tipo, bueno, y acá el oboe. ¿Qué? Había que descubrir qué era. ¿Escuchás que el bajo ahí está como más...? Mira, el bajo es el que lo toca, que mide 1.50.
Claro.
Y no tengo idea cómo son. Yo estoy para otras cosas. Estoy para conversar con Pablo Vázquez.
¡Aló! Buen día, buen lunes.
Muy, pero muy buen lunes. Oh. Un renovado Pablo Vázquez después de un fin de semana...
Mucha siesta, dormir mucho, descansar, estar encerrado. Confinamiento.
Confinamiento. ¿Cómo estuviste? Confinamiento.
Claro, ¿qué voy a hacer?
Perfecto. Y recopilando información para este panorama federal, donde sabremos cómo está nuestro Benedito París.
Bueno, empezamos por la provincia de Corrientes, porque van a retomar las clases presenciales después de 4 días. Recordamos que Corrientes es una provincia bastante complicada en cuanto a casos de COVID, camas, ocupación de camas UTI, y también... en cuanto a la información que brinda la provincia. Habíamos dicho la semana pasada y habíamos contado acá que todo lo que es fase 2, fase 3 era clase virtual, solo fase 5 eran muy pocas localidades que hacían presenciales. Bueno, a partir de hoy empieza presencialidad en todas las modalidades, en todas las ciudades de la provincia de Corrientes, pero con burbujas, se va a alternar cada 15 días la presencialidad. Entonces, en realidad los chicos y chicas, los alumnos y alumnas van a tener, no sé, cada 15 días clases, cada una semana.
Presenciales.
Presenciales para hacer una burbuja, claro, van a ir alternando. Lo cierto es que vuelve, y esto lo anunció justamente el gobernador Valdés, Gustavo Valdés, en las redes sociales. De todas maneras, esto es para las clases. Después, la provincia sigue con las restricciones en cuanto a la circulación entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Tampoco permiten las reuniones sociales, el turismo interno, bueno, en fin. Siguen prohibidas los deportes colectivos, los encuentros de cultos que superen a más de 10 personas. Y solo se van a poder realizar al aire libre. Bueno, como que hay una serie de restricciones bastante grandes, lo cual entiendo que se hace porque justamente la provincia no está pasando un buen momento. En cuanto a casos de COVID, lamentablemente la pandemia nos ha desordenado absolutamente el mundo, no solo algunas localidades. Lo loco es que cuando... lo que pasa en Corrientes es que por un lado ves el discurso oficial y por otro lado la acción. Decís, bueno, che, si me decís que no son tantos los casos y no está tan complicada la provincia, ¿por qué tomás estas medidas? ¿No? Hay una contradicción ahí.
Porque la realidad te da un sopapo en la cara.
Exactamente. Nos vamos a Formosa porque Formosa...
antes de irte a Formosa.
Sí.
Pará. Estuviste en Corrientes. ¿Qué tal el ministro de Salud de Corrientes? ¿Cómo anda?
Adelantas bien, no lo sé. No lo sé, sé que bueno, después de aquel choque con las 900 vacunas que tenía en el asiento trasero de la camioneta del Ministerio de Salud, estuvo internado. Y
¿por el choque?
Creo que fue un problema cardíaco.
Ah.
Por el choque. Le dieron el alta y no mucho más. Sigue en su cargo aún con...
¿Y qué pasa con eso de las vacunas?
¿Hay una causa, algo de esto?
No, nada. Dije, bueno, pasa que el ministro quería transportar estas vacunas, pero iba para Goya, pero la camioneta estaba mirando para el otro lado.
Qué difícil, ¿no?
Sí, fue vuelta en el medio. Sí. No, pero realmente es un escándalo. Porque un ministro de Salud que llevaba 900 vacunas, sin ningún tipo de remito, papeleta, claro, en ningún lado figuraba que él había retirado 900 vacunas, Sputnik, el componente 1... Según él, había que confiar en su buena voluntad de que las trasladaba a la ciudad de Goya. Lo cierto es que quedó todo en la nada y el ministro de Salud sigue en su cargo. Esa es la realidad.
Cualquiera podría decir
fuera de cualquier chascarrillo,
claro,
la realidad es un escándalo y que fue tapado.
Claro, cualquiera podría decir que en otras esferas o con otros colores, chao, sí, hasta luego, y tapa de diario todos los días hasta que se vaya de su cargo, ¿no?
Sí, en cualquier otro ministro o cualquier otro sello político, los medios y muchos grupos hubiesen casi invitado al acribillamiento.
Sí, 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 sí. Básicamente. El escándalo, y esto no es un país serio, y demás, y demás.
Bueno, de hecho, justamente íbamos a Formosa. Formosa, recordamos que, por ejemplo, y vamos a decirlo con todos los nombres, TN inventó una investigación en la sí. cual había mujeres embarazadas que se iban al monte a parir porque si no el Estado le iba a secuestrar los hijos.
Sacaba los hijos.
Nadie se explicaba por qué.
Impresionante.
Resulta que después descubrieron que esas las mujeres que en teoría iban a parir al monte eran actrices que habían cobrado 5.000 pesos por hacer ese trabajo.
Es impresionante. Porque ahí tenés un montón de aspectos para bueno. desarmar, ¿no? Uh-huh. Pero aparte la novela que se inventaron. Ni el cuento de la criada animó tanto.
Tal cual.
Espectacular.
Esa es la diferencia entre el tratamiento sobre una provincia con un sello político y el tratamiento que se da a una provincia con otro.
El aprovechamiento de la situación
pero
económica
más
de ese grupo.
El sello político, la mentira del canal y claro. toda la producción. Todo. ¿No hay una causa, nada?
No. Sí, en realidad hay una fiscal que terminó demostrando que eso no era cierto.
Claro.
Después, bueno.
Porque la misma provincia se puso como...
Claro.
Dijo, a ver, investiguenme,
claro,
a ver qué pasó. Y la claro. fiscal dijo que no. El tema es que, claro, está... Es como muchas de estas cosas armadas, que sale la desmentida, mucho más chiquito el ruido de la desmentida que de la operación sí. política, y por otro lado tampoco tiene un castigo esa operación.
No, en todo caso, después sí, lo que puede hacer alguien como particular...
Mucha gente elige creer la mentira inicial,
quedarse
¿no? más
con
que
eso.
La desmentida.
Claro. Claro.
Sí, es que muchas veces es la única campana que también que llega a la gente.
Claro, por supuesto. Bueno, a base de ese tipo de cosas se ganaron elecciones, digo, así que...
Sí, claro. Bueno, decíamos que Formosa extendió el aislamiento hasta el 18 de junio. Bueno, esto es por la cantidad de casos que hay por cada 100.000 habitantes. Entonces, según el decreto nacional de necesidad de urgencia, sí. que aún está vigente, que sí. se extendió, sería como una zona de... está en alarma epidemiológica por la cantidad de casos. Por lo tanto, todas las restricciones hasta el 18 de junio, cuando... Nación emita una vez más las cifras, y ahí las cifras, en realidad las cifras son diarias, sino los cómo estaría o dentro de qué parámetros estaría cada localidad.
Okay.
Si es alarma epidemiológica, riesgo alto, medio, bajo, en fin. Entonces ahí nuevamente verían. Santa Cruz también se adhiera al decreto nacional de necesidad y urgencia hasta el 2 de julio con algunas medidas focalizadas. Esto lo dispuso la gobernadora de esa ministra, justamente Alicia Kirchner. Que todo va a depender de la situación epidemiológica y sanitaria, claramente, de cada localidad, para ver qué medidas se toma. Los niveles de riesgo, por ejemplo, bajo, hoy siguen estando en las localidades de 28 de noviembre, el Calafate y el Chaltén, y las demás están como riesgo medio. Recordamos que la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, es la provincia que menos cantidad de ocupación de cama tiene en UTI.
Ya.
Y también es la única provincia que, por ejemplo, nunca volvió a las clases presenciales. Desde marzo del 2020 mantiene la virtualidad y está en una ocupación de camas de más o menos entre el 60 y el 70% ahora, que es la situación más complicada en cuanto a la pandemia a nivel nacional. Nos vamos a Santa Fe. Santa Fe también nuevas restricciones hasta el 25 de junio, ya lo estableció el gobierno provincial. Extienden y se suben también al decreto nacional con algunas salvedades, pero más o menos están en la misma línea. Por ejemplo, los locales van a poder atender hasta las 19 horas. En los lugares cerrados va a haber un aforo de hasta el 30% en locales comerciales. Las galerías van a poder abrir. Por eso digo que tiene algunas salvedades donde sí. van adaptando. Están habilitados los locales gastronómicos entre las 6 de la mañana y las 19 horas. Con vehículos se pueden circular por la provincia hasta las 20 horas. Esto todo lo que es, no es personal esencial, ¿no?
Okay.
Personal esencial tiene habilitación. Las actividades religiosas solo se podrán hacer al aire libre. Hasta 10 personas, manteniendo protocolos de distancia. Gimnasios habilitados también, con una capacidad máxima de 10 personas. Clases presenciales. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que mientras la provincia esté con al menos 500 casos de COVID por 100.000 habitantes,
sí.
se va a mantener la virtualidad.
Okay.
Bien. Así que por el momento se mantiene la virtualidad. Recordamos que Santa Fe fue una de las provincias que pasó de ser Disney a Chernobyl, de un día para el otro. El ejemplo, Santa Fe, que es importante. De un día para el otro aparecieron, che, en realidad de un día para el otro no, también lo mismo que pasa con la formación oficial. En realidad médicos y profesionales de la salud de varias ciudades venían ya hace meses diciendo, che, guarda con esto, botón rojo. Yo recuerdo haber, perdón que personalice, pero haber hecho algunas entrevistas el año pasado sobre octubre y noviembre, y que ya los médicos de Rosario decían, che, botón rojo porque estamos al límite, claro, esto no va para más, y bastante se extendió. Resulta que en abril dijeron, ah, tenemos...
Era de verdad.
Claro, exactamente. Así que bueno, Santa Fe mantiene la virtualidad. Nos vamos a Chaco. En Chaco pasó algo muy grave.
Sí.
Hace tres días, en el barrio San Martín, un problema vecinal, interviene la policía y terminan acribillando la policía a un integrante de una comunidad com. Uh-huh. José Lagos, de 23 años, fue asesinado por la policía directamente. Las crónicas dicen que es un episodio confuso. Bueno, en realidad está la investigación abierta, no hay nada confuso ahí. La policía acribilló a un joven de 23 años, como suele pasar cada vez que la policía interviene y hay pueblos originarios en el medio. Y esto es una... no es que hay la policía chaqueña, hay una construcción de conciencia de parte de las fuerzas policiales de los diferentes distritos, de cómo se avanza cuando intervienen los pueblos originarios. Uh-huh. Con la impunidad, con la violencia con la que se avanza, como también los estados avanzan. Uh-huh. Y el poder económico también avanza sobre los pueblos originarios. Y esto es una creación de conciencia histórica.
Sí, y la estigmatización.
Exactamente.
Los mapuches creo exime que son el ejemplo.
A nadie, no exime de culpa a nadie. Digo, cuando vos analizás y decís, che, ¿por qué está justamente particular esta particularidad en el accionar? Porque justamente hay una conciencia, una construcción de conciencia. Uh-huh. Sobre el poder, cómo avanzar sobre las
comunidades. El año pasado también fue en Chaco o fue en Formosa.
Fue en Chaco, la policía también se metió en una casa a la fuerza,
con estas cuestiones de romper la cuarentena, no romper la cuarentena, y una vez más excediéndose
siempre
la policía en su accionar.
Así que hoy van a marchar los pueblos originarios a partir de las 10 de la mañana, la movilización, sí, 10 de la mañana, a la Plaza 25 de Mayo, justamente de la capital de Resistencia, Chaco, para pedir justicia. Y aparte también la proclama es que, a pesar de los estados, cualquiera sea la bandería política, siempre se avanza sobre sus tierras, siempre se avanza sobre... ya sabemos lo que sucede con los pueblos originarios en la República Argentina, podemos mencionar uno por uno, pero la verdad que se nos diría todo el tiempo, habría que hacer un programa especial para eso. Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia de Chaco, anunció la exoneración de 5 policías y también del cargo de quien estaba a cargo de la zona y los supervisores regionales de la policía. Pidió la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos Provincial, habló con Pietragala para empezar a tomar acciones directas sobre eso. El discurso de Capitanich es imposible, no se puede tolerar bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Que un hermano avance sobre otro de esta manera, haciendo alusión a la policía, a los chaqueños, que de alguna manera, cuando hablo de un hermano, entiendo que ahí hay una cuestión de reconciliar.
Claro.
De una manera histórica, pero esto me parece que lleva mucho tiempo. Así como hay una creación de conciencia de violencia sobre un determinado grupo de una etnia, en términos históricos también hay que empezar a dar la vuelta.
Totalmente.
Así que, bueno, no quería dejar pasar por
tiene
esto.
Tiene muchas cuestiones en las que la policía formarse y cambiar la cabeza para cambiar el accionar también. O sea, es mucho lo que hay que laburar en la fuerza.
Es muchísimo. Pero bueno, en la medida que no se empieza a hacer ese trabajo, vamos a seguir lamentando esto, ¿no? Y decir que, por ejemplo, nosotros desde un medio público podemos decirlo. No, yo no sé cuánto va a trascender esta noticia.
No, esto fue hace dos días, tres días. El viernes. ¿Cuántas veces lo vimos?
No, por eso. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en un medio público y tenemos el espacio para hacerlo y abrir el juego y contarlo. Uh-huh. Si no, estos abusos no trascienden, lamentablemente. Uh-huh. Seguimos en la provincia de Chaco, vamos a meternos en el mundo de las fiestas clandestinas.
Sí, era hora, hermano, vamos, mueva.
Porque en Chaco se articularon 25 fiestas clandestinas este fin de semana. Sí, exactamente, entre todas más o menos 1.720 personas fueron encontradas en plena fiesta, en el medio de la pandemia. celebraron 100 actas, también hubo infracciones por no usar barbijo. Nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, esto es provincia de Buenos Aires, sí, cambiamos de provincia. Desarticularon en La Feliz 10 fiestas clandestinas y clausuraron también una cervecería, porque cuando dijeron, che, señor, no se puede adentro, y cuando abrieron la puerta, dije, despelote.
Que no se va a poder, dijo. ¿Cómo que no? Mira cómo puedo. Si no... No debo, ¿viste cómo esa estupidez de vos no puedes comer sal? No debo, no poder debo, puedo, claro. ¡Oh, qué pesado! Esto es como, porque está se abre un poquito, todas las veces pasa lo mismo, ¿te das cuenta? Pablo, voy a revolear algo.
No, pará.
Se abre un poquito, sí, bueno, pero está permitido. Sí, pero no que hagas todo una exageración de lo que yo te permití.
Exactamente.
No es lo mismo libertad que libertinaje.
Ya lo hablamos tantas veces acá, es muy difícil porque es, no es que alguien quiere que la gente no salga a tomar una...
Va por otro lado,
pero bueno, en fin, vamos a San Luis, porque San Luis no todo es bello,
San Luis no pasó nada.
Sí, en San Luis se articularon fiestas clandestinas también, y eran tres fiestas en la capital de San Luis que se articularon este fin de semana, todos jóvenes entre 18 y 20 años.
Chicos, por favor.
Quise contar una mala de San Luis, para que ustedes no me estigmaticen.
Está bien, la buscaste.
Bueno, me costó mucho, porque es difícil encontrar malas.
Por favor, él y su provincia.
Nos vamos a la noticia buena del día, si les parece. Nos paramos en la provincia de Santiago del Estero.
Vamos.
Porque ahí se reabrió la inscripción para el Plan Fines, justamente. Y se anotaron más de 4.000 personas para la modalidad que va a ser virtual y especialmente para aquellos que debían materias, solo materias de quinto año antes del 2015.
Contemos un poco qué es el FINES, porque ha quedado trunco en algún momento.
Claro, exactamente. El Plan FINES es un plan de estudios para terminar los estudios secundarios, justamente. Es un plan facilitador, con alguna estructura escolar bastante más sencilla de cursar y que te abre la
más
puerta
a terminar. Más amable para que ya es adulto, está trabajando y demás, y quiere terminar sus estudios.
Exactamente. Así que en una provincia tan chica como Santiago del Estero se anoten 4.000 personas para terminar la secundaria, y ojo, hablo de la modalidad hasta el 2015. Va a ser todo virtual porque después se abrieron otra modalidad del 2016 al 2020 para aquellos que no solo deben materias de quinto año, sino que han dejado antes
en el colegio.
Así que hay diferentes planes de estudio.
Hemos tenido un hermoso panorama federal, querido Pablo Vázquez. Te mereces este recreo musical y que te hagas un mate.